Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 17 de octubre, una jornada en la que nos dicen los del tiempo vamos a tener temperaturas muy parecidas a las de ayer, con la novedad de que el frente ha entrado por Galicia y va a llegar a nuestra región, especialmente la lluvia, a la zona del oeste de la región de Madrid. A esta hora de la mañana hace un día más bien frío, hace frío, ¿eh? Tenemos 6 grados en la sierra, 9 grados en Madrid capital, 8 en la zona sur y la máxima prevista es de 18 grados a media tarde. Hoy en Onda Madrid, por supuesto, seguimos con nuestro autobús estudio móvil dando vueltas. Hoy para en la explanada de la Plaza de Toros de las Ventas, donde continuará Buenos Días Madrid a partir de las 10 con Eli del Valle. Después el Madrid Trabaja, Madrid Directo con Nieves Herrero. Están todos invitados a pasarse por la radio. Onda Madrid hoy desde la explanada de la Plaza de Toros de las Ventas en este recorrido que estamos haciendo durante esta semana por toda la Comunidad de Madrid. Y hoy Onda Madrid baja al metro, lo hacemos todos los días, pero hoy especialmente porque el metro cumple 100 años. Fue un 17 de octubre, pero de 1919, es decir, hace 100 años, cuando el rey Alfonso XIII realizó el viaje inaugural del metro de Madrid. Recorrió los cerca de 4 kilómetros de distancia que hay entre Sol y Cuatro Caminos. Cuentan los diarios de la época, cuentan las crónicas, que ese 17 de octubre hacía frío en Madrid, tanto como para los transeúntes del principio del siglo XX se agolpasen con gabardinas, guantes y sombreros en Cuatro Caminos, es decir, hacía frío como hoy. Madrid se unía entonces a la lista de ciudades que ya tenía metro, como Londres o Nueva York, y se dio el nombre de Compañía Metropolitano Alfonso XIII. El suburbano está este jueves, por lo tanto, de cumpleaños y lo celebra con un detalle con los que hoy cojan el metro. Van a dar un detalle hoy, va uno al metro y le hacen un regalo. Coincidiendo con esta celebración, otro regalo. El Sindicato de Maquinistas ha convocado una jornada de huelga durante todo el día. Que no falte de nada hoy en el metro. Hoy fijados servicios mínimos que alcanzan casi el 60%. Y en la línea 1, la que cogió Alfonso XIII hace 100 años, está ya Pablo López. ¿Cómo está el metro hasta ahora, Pablo?
Pues de momento vacío, Juan Pablo, porque nos estamos acercando hacia Pinar de Chamartín, que es donde este tren, donde esta línea 1 tiene su cabecera diaria. Es la original, es la que se creó en su momento en 1919, pero claro, ahora está ya mucho más.
No es posible seguir con esta comunicación, porque estamos en el metro, en el túnel del metro, este micrófono de Onda Madrid, contándoles a ustedes este aniversario de los 100 años del metro. Volveremos para ir pulsando la vida de Madrid en esta mañana, 100 años después de la inauguración de la red de Metro de Madrid. La actualidad, como bien saben, sigue pasando por Cataluña, por Barcelona, por los disturbios gravísimos, los incidentes impresionantes a la vista que están ocurriendo en Barcelona con una batalla campal, con quema de contenedores, árboles, barricadas. Episodios de violencia durísimos entre los simpatizantes del independentismo más extremo, los más radicales, grupos organizados de extrema izquierda, los CDR y las fuerzas de seguridad, Policía Nacional y Mossos de Escuadra. Ha terminado la jornada con 20 detenidos y medio centenar de heridos, entre ellos dos compañeros de Telemadrid, dos cámaras. Uno recibió el golpe de una lata lanzada por un manifestante, mientras el otro, al otro le golpeó en la pierna una pelota de goma, en mitad del rifirrafe entre la policía y aquellos que están alterando gravemente el orden público, la paz, la convivencia y restringiendo la libertad en Cataluña. Incluso ha habido manifestantes que han llegado a lanzar ácido contra la policía y una bengala contra un helicóptero de los Mossos de Escuadra que llegó a impactar contra el aparato. Imagínense ustedes lo que eso supone. Y la escalada de violencia y de tensión que hay en Barcelona. La concentración frente a la sede de la Consejería de Interior comenzaba de manera pacífica. Miles de personas protestaban en contra de las cargas policiales y después de que el consejero catalán de Interior, Miquel Buch, saliera en defensa de la actuación de los Mossos. Aquí en Madrid, por cierto, hoy hay una protesta, esperemos que tranquila, de la Asamblea Nacional Catalana. Y además intentaron dirigirse al Congreso de los Diputados para concentrarse produciéndose cargas policiales. Tres manifestantes resultaban heridos, así como un agente de la Policía Nacional ayer en Madrid. Pasada la medianoche, mientras se registraba de nuevo disturbios con las principales ciudades catalanas, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, realizaba una declaración institucional en la que, después de tres jornadas de altercados, condenaba los episodios de violencia que ha atribuido a infiltrados que nada tienen que ver con el independentismo. Y eso lo dice el presidente de la Generalitat, que ayer participaba en el corte de una carretera. Acompañado, por cierto, del exlendakari Ibarretxe. La máxima autoridad del Estado en Cataluña ayer cortó una carretera en protesta por una sentencia del Tribunal Supremo. Y es el mismo que es el responsable político máximo de la policía que está haciendo frente a los incendiarios que están arrasando Barcelona. El gobierno de España, pues el presidente del gobierno hizo un llamamiento a la serenidad, reiterando que va a garantizar la seguridad en Cataluña. Además, dejó claro que el gobierno contempla todos los escenarios, pero siempre responderá desde la firmeza democrática, la proporcionalidad, así como la unidad del resto de fuerzas políticas. Se reunió Sánchez con los principales líderes políticos. El presidente del PP le pidió a Sánchez que aplique la ley de seguridad nacional y que aperciba al presidente de la Generalitat para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales, que no incluyen cortar autovías. Ciudadanos Rivera pide aplicar ya el artículo 155 y Pablo Iglesias le recomendó diálogo. Mientras tanto, la Liga de Fútbol Profesional ha planteado que no se juegue el Barça-Madrid el 26 de octubre en Barcelona. Incluso se invierta el orden de los partidos, lo va a solicitar el comité de competición. El gobierno no quiere dar esa baza al independentismo. Pues claro, la imagen exterior de España en un Barça-Madrid, imagínense ustedes cuál va a ser. En un partido que ven millones de personas en todo el mundo. Pero millones, cientos de millones. No cree el gobierno que sea el mejor día para eso. Hay encuestas en el día de hoy. Según GAT3 en ABC sube la participación. Y según El Mundo, Sigma 2, el PSOE va empeorando y el PP se va acercando al resultado del Partido Socialista. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, estamos contando noticias. Ahora más con Ángeles Martín y David Herráez, sin acuerdo en la fecha del debate electoral.
Fracasa la primera reunión entre representantes de los partidos políticos para determinar el día del único debate electoral a 5 en la Academia de Televisión. Los grupos reanudarán la reunión en el día de hoy.
Hacienda pagará a las comunidades autónomas en noviembre y diciembre.
Así lo ha asegurado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que entregará la mitad del dinero adeudado en noviembre y la otra mitad en diciembre.
El Consejo General del Poder Judicial investigará las filtraciones del proceso independentista.
Carlos Lesmes, su presidente, las califica de daño colateral a un proceso impecable. Reconoce que será difícil averiguar quién adelantó las condenas y recuerda que los magistrados tienen el deber de secreto para con las partes del proceso.
El gobierno trasladará los restos de Franco en helicóptero.
Lo ha confirmado la familia del dictador, que busca suspender la exhumación a través de un nuevo recurso interpuesto ante el Supremo, al considerar que un gobierno en funciones no puede tomar una decisión de este tipo.
Los reyes de España visitarán Cuba tras el 10 de noviembre.
La primera visita de un monarca español a la isla y será para la celebración del quinto centenario de la Fundación de La Habana. La visita de Felipe VI y doña Leticia tendrá lugar entre el 10 y el 16 de noviembre.
Procesados dos directivos del proyecto Castor por delito medioambiental.
El juez considera que su actuación generó 519 sismos que provocaron daños de consideración en viviendas de Castellón y Tarragona. Imputa también a Scalux, empresa participada en un 67% por ACS.
Los pensionistas mantendrán su lucha.
Cerca de 8.000 manifestantes se congregaron ante el Congreso exigiendo la vinculación de sus pensiones al IPC y la derogación de la reforma del Partido Popular que vincula la revalorización de las pensiones a la esperanza de vida.
Más de la mitad de los españoles viven al límite.
El 55,3% no podría afrontar un gasto imprevisto en su día a día y un 26%, más de 12 millones de ciudadanos, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Son datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El Supremo confirma las penas de la manada en Collado Villalba.
Rechaza los recursos de los tres acusados condenados por un delito continuado de agresión sexual a 15 años de prisión y otros 7 de libertad vigilada.
La Unión Europea confía en lograr un acuerdo con el Reino Unido.
Y evitar así un Brexit duro. El próximo día 31, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, espera alcanzar el acuerdo durante la jornada de hoy y poder aprobarlo en la cumbre de líderes que se celebra durante el fin de semana.
337 detenidos por pornografía infantil.
La operación con varios detenidos en España ha sido liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y tenía como epicentro Corea del Sur. Los detenidos usaban la dark web y pagaban el contenido mediante bitcoins.
Fallece el boxeador Patrick Day tras 4 días en coma inducido.
Por las lesiones sufridas en su última pelea en Chicago y que le dejaron en un estado extremadamente crítico. Su agente reclama medidas para evitar el fallecimiento de más púgiles.
Dirección General de Tráfico, primera conexión de esta mañana, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, jueves apacible y sin dificultades en toda la Comunidad de Madrid, están despejadas las principales arterias de entrada y salida a la capital y las rondas M40 y M50.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, salvo lo que estamos contando esta mañana en el centenario del metro, que también hay una huelga de maquinistas. Seguimos contando.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 17 de octubre, en la que estamos conmemorando el centenario del Metro de Madrid, los 100 años del Metro de Madrid. Ya saben que hace 100 años, 17 de octubre de 1919, cuando el rey Alfonso XIII y su séquito realizaron el primer viaje del Metro de Madrid. Esa jornada recorrió los cerca de 4 kilómetros de distancia que hay entre las estaciones de Sol y Cuatro Caminos. Cuentan, y les hemos recordado hace unos minutos las crónicas de ese día, que de ese 17 de octubre, que hacía frío en Madrid, tanto como para que los transeúntes de principio del siglo XX se agolpasen pues bien abrigados en Cuatro Caminos. Esa es la imagen de hace 100 años. La de hoy es, como les digo, el centenario del metro, con dos novedades. Una, el metro hace un regalo a los usuarios, y dos, hay huelga de maquinistas. Contamos la crónica de Madrid hasta ahora. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Pues sí, todo el mundo tiene hoy regalos para los madrileños en el metro. La dirección de la empresa va a repartir, como no, estamos contando esos regalos, y el sindicato de maquinistas tiene otro regalo, que es la huelga que hoy se celebra. Metro de Madrid cumple 100 años tal día como hoy, pero hace un siglo, como les estamos contando, el rey Alfonso XIII inauguraba la primera línea de metro de Madrid que unía la Estación de Sol con la de Cuatro Caminos. El suburbano va a celebrar esta fecha tan señalada, pero la celebración del centenario ha sido también la fecha elegida por el sindicato de maquinistas para convocar una huelga de 24 horas que cuenta con unos servicios mínimos del 50%. Todo esto nos lo va a contar ya Pablo López en directo. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Un centenario que arranca con sorpresas para los primeros viajeros que hayan subido a los vagones del suburbano. Jorge Barrero, director de marketing de Metro de Madrid.
Pues hoy tenemos una serie de actividades para celebrar el centenario de metro. La primera de ellas va a ser una sorpresa para los viajeros en todas las líneas de metro. Van a encontrar un regalito para darles un agradecimiento por su confianza en nosotros.
Además, los pasajeros de las primeras 8 estaciones van a recibir a su entrada a las mismas un dulce regalo que tendrán que descubrir por ellos mismos. Y más allá de estos actos festivos, Metro cumple 100 años con la mirada puesta en el futuro.
Pues queremos seguir más jóvenes todavía, ampliar la red y avances tecnológicos en los que se están trabajando. Pues está trabajando la estación 4.0, una serie de medidas tecnológicas para facilitar a los usuarios su movilidad en metro.
Además, se plantean conciertos en diferentes estaciones entre las 5:30 y las 7:30 de la tarde, y el coro de la Comunidad de Madrid actuará a las 8 de la tarde en la estación de la Puerta del Sol.
Es una pena que no se puedan desconvocar porque no se quieran un pequeño compromiso por escrito, pero bueno, es lo que han decidido. Al final los que lo sufren son los viajeros y bueno, y los maquinistas, que les quitan el dinero de la nómina. Pero bueno, así celebraremos el centenario, con una huelga de 24 horas de los maquinistas de Metro de Madrid.
Además de este comentario que oíamos al portavoz del sindicato de maquinistas, también habló ayer Ángel Garrido, el consejero de transportes de la Comunidad de Madrid. Ha criticado el día elegido para celebrar la huelga.
Yo ya se lo dije, que les pedía, por supuesto, formalmente que desconvocara la huelga, pero porque creo que el día no era lo oportuno. Hay muchos días para reivindicar las cosas, pero el día de celebración de 100 años, creo que todos los madrileños y todos los trabajadores, más de 7.000, prefieren celebrarlo pues sin que nada lo puedan turbiar, pero eso ya es una cuestión del propio sindicato.
Los servicios mínimos establecidos son de un 58%, si bien oscilan entre el 40% que va a tener la línea 11 en hora punta y el 89% que tendrá la línea 2, algo que a juicio del sindicato de viajeros genera viajeros de primera y de segunda.
Gracias, Pablo. Volveremos a estar en directo en el metro a lo largo de esta mañana. Un metro que, como saben, está de centenario, se lo estamos contando, pero está también en huelga. Huelga de 24 horas que ha arrancado a las 6 de la mañana. Así que aniversario, huelga y también inversiones. El vicepresidente regional Ignacio Aguado ha anunciado que Metro de Madrid contratará a 300 nuevos maquinistas el año que viene. Paloma Nolasco.
Adelanto realizado en vísperas a la celebración del centenario del Suburbano, un medio de transporte que persigue ser referencia internacional en sus tiempos de espera, algo que se puede lograr con más maquinistas, como señala Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Lo más valioso que tienen los madrileños es el tiempo. Es el tiempo y no podemos hacérselo perder en los andenes de Metro de Madrid. Por eso les anuncio que en 2020 vamos a contratar a más de 300 nuevos maquinistas, lo cual va a suponer un récord histórico para Metro de Madrid, porque nunca antes habrá habido más maquinistas conduciendo trenes en Metro de Madrid.
Inversión de 15 millones de euros, un esfuerzo presupuestario que justifica el reclamo que realiza el consejero de Transportes Ángel Garrido de 100 millones que la Administración Central debe al consorcio.
Nos deben más de 100 millones en este momento al consorcio y el consorcio se dedica al transporte público. Por lo tanto, vuelvo a reclamar al Estado que nos dé el dinero que debe la Comunidad de Madrid.
Además de más maquinistas, se están elaborando los pliegos de compra para la adquisición de 60 nuevos trenes.
Y del metro a las carreteras, el Ministerio de Fomento comienza el próximo lunes las tareas de desmontaje y derribo de parte del puente que une la M40 con la M607, ese que un día sí y otro también provoca grandes atascos en una de las carreteras más utilizadas por los madrileños. Ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso se reunió con los alcaldes de las localidades afectadas y se comprometió a estudiar la puesta en marcha de medidas que palien el caos circulatorio. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid pide a Fomento agilidad para acabar las obras de la M607 y adoptar medidas que solucionen el problema de la movilidad en la zona norte que a diario sufren 100.000 conductores. Isabel Díaz Ayuso estudiará propuestas como autobuses lanzaderas a la estación de cercanías de Colmenar Viejo o sugerir a Fomento trenes de dos alturas.
Ver de qué manera podemos poner buses lanzadera para poder conectar directamente con las estaciones de cercanías y tener que evitar así proyectos innecesarios como puede ser Colmenar. Y luego trasladarle nuevas propuestas a Fomento, como nos ha trasladado el alcalde de Tres Cantos, como puede ser la utilización de trenes de cercanía de doble altura.
Para aliviar la situación, Fomento ha abierto el cambio de sentido de la M40 por Ventisquero de la Condesa, pero los alcaldes dicen que son paños calientes porque los atascos no se han reducido. El regidor de Colmenar enviará a la Dirección General de Carreteras una nueva propuesta, mantener el puente de la M40 abierto al tráfico, reforzando su estructura mientras se construye un puente nuevo metálico. Jesús Moreno.
Mejora de tres nuevos pilares que sujeten el tablero, pilares que va a repartir la carga del puente en 9 puntos y que además se construya luego otra viga transversal que dé sujeción y que dé oportunidad para que ese puente, con medidas de seguridad, se pueda utilizar.
La presidenta Ayuso insiste también en que Madrid necesita la subvención al Consorcio Regional de Transportes. Es urgente también, dice, una reunión con el ministro Ábalos o con el mismo Pedro Sánchez para trasladarles las preocupaciones de los alcaldes.
Los vecinos de Monte Carmelo, Peña Grande, Arroyo del Fresno, Mirasierra y Fuente la Reina no pueden acceder a la M40 en sentido sur después de que Fomento haya iniciado ayer miércoles un corte de tráfico para modificar el nudo del ventisquero de la Condesa. Los vecinos reclaman alternativas porque dicen que la situación es insostenible. Fernando Mardones es presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Carmelo.
No se ha avisado de ninguna alternativa, no solamente del cierre en sí de esta salida, sino de las alternativas. En su caso, hubiera estudiado tanto el Ministerio de Fomento como implicado directo de ese cierre, como del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma, con las competencias que en transporte y en regulación del tráfico tienen cometidas. La zona se ha atascado completamente, ha habido un caos circulatorio enorme que ha afectado durante más de 2 horas a todo el barrio, que lo ha bloqueado y que, bueno, al final se ha materializado el cierre de la única salida natural que tenemos en la zona hacia la M40, en este caso hacia la dirección sur.
Y entre las previsiones de este día figura la continuación de la ronda de comparecencias ante el juez del caso Púnica. Hoy es el turno del expresidente Ignacio González, mañana el de Esperanza Aguirre. Lupe Ortiz.
Ignacio González era una de las personas de confianza de Esperanza Aguirre, a quien el juez Manuel García Castellón atribuye el liderazgo en la toma de decisiones encaminadas a financiar presuntamente de manera irregular al PP de Madrid. Decisiones que pasaban por la concesión de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones ilegales, donaciones, cláusulas para publicidad, fondos en definitiva para campañas electorales que se analizan al detalle porque se cree que se sufragaron de manera opaca. El expresidente madrileño comparece en la Audiencia Nacional después de que lo hiciera el pasado día 9 su predecesora, Cristina Cifuentes, que se desvinculó de cualquier ilegalidad. Un día después, mañana viernes, es el turno de Esperanza Aguirre.
La Comunidad de Madrid reclama por escrito. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, ha enviado una carta a la ministra Montero para pedir que se pague a la comunidad los 54 millones de euros que, en palabras textuales del vicepresidente Ignacio Aguado, el Estado ha sisado a las arcas regionales. Eva Prat.
En la carta que el consejero de Hacienda ha enviado a la ministra Montero, le reclama, además de los 54 millones de euros por las entregas a cuenta, 377 millones de euros del IVA del mes de diciembre y 127 millones que el Gobierno central debe aportar al Consorcio Regional de Transportes. Escuchamos a Javier Fernández Laschetti.
El Gobierno, sin la más mínima excusa ni la más mínima explicación, se está quedando con 558 millones de euros que son de la Comunidad de Madrid, que han pagado los madrileños con sus impuestos y deben venir dentro de este mismo año. El gobierno de Pedro Sánchez, con elecciones o sin ellas, no tiene ningún derecho a quedarse con un dinero que no es suyo.
La Comunidad de Madrid, dice Laschetti, prefiere esperar antes de hablar de la vía judicial, pero no se va a resignar a perder un dinero que es suyo.
Nosotros lo que le pedimos a la ministra de Hacienda es una explicación, porque es que ni siquiera se ha molestado en dárnosla, y además le pedimos que lo rectifique inmediatamente. Si no nos da explicación y no nos rectifique, nosotros lo que no vamos a hacer es renunciar a ellos, eso desde luego.
Con todo, el consejero ya ha dicho que esta situación no va a impedir que se sigan bajando impuestos en la región.
De este asunto a buen seguro se va a hablar en el pleno de la Asamblea de hoy, que además va a deparar polémicas sobre otros temas. Una de ellas llegará a cuenta de la fiscalidad regional en virtud de preguntas de Unidas Podemos y el Partido Popular. Vox traerá a colación el tema de los menores extranjeros no acompañados y los socialistas pedirán medidas en contra de la violencia sexual. José Frutos.
Los socialistas pretenden que el pleno se salde con un llamamiento al gobierno regional para que elabore un plan contra la violencia sexual, dado el aumento de las violaciones y otros delitos. Una parte importante de ese plan sería la prevención y dentro de ella las medidas educativas dirigidas a jóvenes, según nos decía la diputada Cristina González.
En muchos casos los jóvenes llegan a su vida sexual en muchísimas ocasiones por el tema de redes sociales y por el tema de la pornografía.
El pleno empezará con una pregunta de Unidas Podemos a la presidenta sobre la fiscalidad regional. Vox preguntará por partida doble por la inserción social de los menores extranjeros no acompañados, Más Madrid sobre la pobreza y el PSOE acerca del retraso de los presupuestos.
Una noche más hemos encontrado personas durmiendo a las puertas de la sede del SAMUR Social, sobre todo adultos. Pero en esta ocasión ningún niño, porque al parecer todas las familias han sido alojadas en el mismo SAMUR Social o en diferentes ubicaciones. Así lo asegura una de las personas que se encontraba allí esta noche.
Somos venezolanos, pero realmente venimos de Ecuador. La situación allá también es un poco complicada para los extranjeros. Bueno, vinimos a buscar un mejor futuro, un mejor camino para nuestros hijos. Dijeron que nos podían dar un poco de ayuda, pero hasta ahorita no se ha hecho así. No hay plaza para albergarnos a nosotros. No hay otro camino, no hay otro lugar donde estar. Los señores que están aquí ya fueron una oportunidad de la Cruz Roja y tampoco hay espacio para ellos.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid sigue buscando un lugar, un local adecuado para acoger a estas personas que de momento se ven obligadas a pernoctar en la calle. Se barajan varias ubicaciones, pero aún no se ha tomado una decisión concreta. Mientras tanto, el consistorio hace una especie de examen de conciencia. Mar García.
En el examen político al alcalde José Luis Martínez Almeida, una pregunta: ¿ha fracasado Madrid en la atención a los refugiados?
Es un fracaso como ciudad, es que el ayuntamiento no dispusiera de los recursos necesarios y los hubiera puesto a disposición. Pero el ayuntamiento está al límite de todos los recursos que son necesarios e imprescindibles. El ayuntamiento ha abordado diversos medios para que de verdad nadie tenga que pasar la noche en la calle. Es cierto que si han pasado algunas personas la noche en la calle, no es menos cierto que hay que ver las cifras totales de personas que han sido acogidas por el Ayuntamiento de Madrid.
Y en el convencimiento, la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No es la capital de España la que no lo está habitando. Es que es el gobierno del señor Sánchez quien tiene la competencia y quien no está asumiendo la responsabilidad con respecto a esas personas. El ayuntamiento, a diferencia del señor Sánchez, no pueda mirar a otra parte y estemos atendiéndola. Y les estemos atendiendo lo mejor que podemos y les estamos dando un techo a la gran mayoría. Y son casos aislados los que no se llegan, ¿no?
Y en esto coinciden los dos. Madrid ha dado la mejor respuesta que ha podido con una previsión que dice que este año se va a duplicar el número de refugiados que llegan a la capital. Se va a llegar a los 40.000.
Y en crónica de sucesos, secuestrado durante 5 días en un montacargas. Agentes de la Policía Nacional han detenido, tras 8 meses de investigación, a 2 ciudadanos chinos por retener a un compatriota en una nave industrial de la localidad de Serranillos del Valle. Los arrestados le amenazaron con amputarle los dedos de las manos y fue liberado tras pagar su familia 8.000 euros. Y además, les cuento que el Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de entre 14 y 15 años de cárcel a los 3 miembros de la llamada Manada de Villalba por violar a una joven en marzo de 2015 en esta localidad. Llega el momento de repasar los periódicos, es nuestra revista de prensa. Y comenzamos por Madrid, Loli Jurado.
Sí, en la portada del cuadernillo de Madrid del diario La Razón están de celebración con el centenario del metro. Titula La novata, el veterano y 300 nuevos compañeros. Eva entró en agosto, Orencio en 1982. Los dos son maquinistas. Él aún recuerda el sillín de bici en el que se sentaba. Ella, por ser nueva, es la correturnos. El vicepresidente de la comunidad anunció ayer que en 2020 habrá nuevas incorporaciones. El País Madrid, la iglesia vende inquilinos a la calle. La Fundación Fusara, tutelada por el arzobispado, vende 14 edificios en el centro de la capital. Los más de 400 vecinos ven peligrar sus alquileres. El patronato destinará el dinero a un gran centro concertado. Nos vamos hasta las páginas de Madrid. En el diario ABC, los conductores de metro mantienen la huelga pese a los 300 nuevos contratos. El paro de 24 horas y servicios mínimos del 58% coincide con los 100 años del suburbano. La contratación de 300 conductores supondrá una inversión de 15 millones de euros. Su incorporación hará posible una mejora notabilísima de las frecuencias, según el consejero Garrido. Y terminamos en las páginas del Mundo, hablando también de movilidad. El caos de la M607 alcanza a otras zonas. Fomento construye un ramal, pero corta el acceso sur a la M40 de los habitantes de Monte Carmelo. Los trabajos son muy complejos, ya que el viaducto no solo conecta la M607 con la M40, sino que pasa por encima de esta autovía, el tren de cercanías y del AVE. El puente estará en obras 9 o 10 meses.
Eres fuego de amor. Los premios Onda han premiado la trayectoria artística a título póstumo de Camilo VI Ángeles Martín.
Por una carrera musical popular, masiva, internacional, mediática, que además fue pionera en la composición de nuevas actitudes estéticas, que fueron paradigma de modernidad y valentía. Y añade la Academia que la amplia difusión de su obra, tanto en España como en América, le hace ser una de las más importantes y trascendentes figuras de la música de los últimos 60 años. Dios que le escuche tu voz.
Has vuelto Melina. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto hecho raíces, Melina. Y vuelven a reír tus ojos grises.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Onda Madrid en ruta. Esta semana, Buenos Días Madrid, Madrid Trabaja y Madrid Directo recorren la comunidad. Hoy jueves emitimos nuestra programación desde la explanada de la Plaza de las Ventas. Y mañana viernes cerramos la semana en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. Onda Madrid en ruta. Cada día más cerca de ti. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento tenemos circulación lenta ya de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos y Parla y la 5 ya también empezamos a encontrar tráfico en aumento a la altura de Alcorcón. En la M40, tráfico intenso en Vallecas y Vicálvaro, dirección a 2 y en Villaverde en sentido a la Autovía de Andalucía.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe y en la red de metro. Hay que recordarles que hoy hay huelga de maquinistas. ¿Y qué pasa hoy? Pues que se cumplen 100 años del comienzo del metro, de esta red de transporte esencial para la vida de Madrid. Ocurrió el 17 de octubre de 1919, la inauguración del Metro de Madrid que realizó el rey Alfonso XIII. Con el trayecto entre Sol y Cuatro Caminos, 4 kilómetros, ni nada más ni nada menos. Madrid se ponía a la altura de Londres o de Nueva York con el Metropolitano. Hoy, como les decía, para celebrar el centenario, pues Metro regala a los usuarios un obsequio, un detalle con los usuarios, pero claro, la segunda parte es que para celebrarlo los maquinistas han decidido hoy irse a la huelga con unos servicios mínimos del 60%. ¿Cómo comienza la jornada en el Metro de Madrid, Pablo López?
Jornada festiva en Metro de Madrid, en la que los primeros viajeros de cada línea han recibido pequeños obsequios que han dejado los empleados de Metro. Además, habrá reparto de dulces en las estaciones de la primera línea de la línea 1, pero también es una jornada marcada por la huelga del sindicato de maquinistas. Hay unos servicios mínimos del 58% que oscilan entre el horario y las líneas del suburbano.
Esa es la noticia en Madrid. El centenario del metro marcado por esta huelga de maquinistas en esta jornada de jueves 17 de octubre. Dicen los del tiempo que nos espera un día de otoño con frío y con lluvia, aunque las temperaturas máximas llegarán a los 18 grados ahora mismo, 9 grados en Madrid capital, 8 en la zona sur y 6 en la sierra. En Onda Madrid, buenos días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este jueves 17 de octubre. Y además de todo esto, los disturbios, que por cierto, hubo disturbios también en Madrid anoche. Una manifestación convocada por la Asamblea Nacional de Cataluña en Madrid, decenas de personas que luego se enfrentaron con la policía. Esos disturbios terminaron con algunos heridos, con algunos policías heridos en el centro de Madrid. La convocatoria era en la Puerta del Sol, era una convocatoria contra la sentencia e intentaron trasladar las algaradas callejeras de Barcelona a Madrid. Un agente de la Policía Nacional fue herido y otros tres manifestantes, algunas cargas y saltos. Nada comparado con lo que está ocurriendo en Barcelona, donde hay una auténtica batalla campal cada vez que se va el sol y anochecen, especialmente en la ciudad condal, se organizan batallas campales por parte de grupos organizados, de guerrilla urbana, grupos, los llamados Comité de Defensa de la República, grupos de extrema izquierda, separatistas, muy violentos. Dice el presidente de la Generalitat que son infiltrados. La pregunta es, ¿infiltrados de quién? El presidente de la Generalitat, que está al frente de la manifestación, porque la máxima autoridad en Cataluña ayer dedicó parte de su tiempo a cortar una carretera. En compañía, por cierto, del reaparecido exlendakari Ibarretxe, aquel que llevó su plan de independencia al Congreso y luego fue derrotado. Por lo menos Ibarretxe lo llevó al Congreso, pero ahí sigue, iba con su gorra y su camiseta del País Vasco en inglés, manifestándose, cortando una carretera, una autovía. La máxima autoridad en Cataluña se dedica a cortar autovías y a la vez a alentar las protestas contra una sentencia que han derivado en una batalla campal. Las imágenes son Si ustedes quitan los rótulos y se alejan un poco del televisor, pues las imágenes que hemos visto en estos días de batalla campal en Quito, protagonizadas por grupos indígenas hostigados por los bolivarianos contra el gobierno de Ecuador, y lo que está ocurriendo en Barcelona, las imágenes son muy similares: barricadas incendiadas, todo tipo de saltos, carreras, enfrentamientos. A la policía le están lanzando ácido, una bengala contra un helicóptero de los Mossos de Escuadra que impactó contra el aparato. Imagínense ustedes las consecuencias de si esa bengala da en algún lugar más sensible del helicóptero, lo que hubiera podido ocurrir. Y el presidente de la Generalitat hablando de infiltrados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se queda a la espera y de momento considera que tiene que seguir aguantando y lanzando los mensajes que está lanzando en este momento de serenidad, reiterando que va a garantizar la seguridad en Cataluña. De hecho, van 200 antidisturbios más para Cataluña a la espera de un fin de semana que se presenta muy complicado, con una manifestación donde van a confluir todas esas columnas que están avanzando hacia Barcelona, cortando autopistas, y que se añaden a los cientos de individuos, todos ellos muy jóvenes, que se están enfrentando contra la policía, como les digo, en una batalla campal organizada. No es corto una calle, no. Es una batalla campal organizada, con tácticas de guerrilla urbana, y la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra, la Limón, se están empleando a fondo. Ayer hubo una serie de reuniones en el Palacio de la Moncloa, el presidente del gobierno con el presidente del PP, el líder de Ciudadanos y el de Podemos. El presidente del PP le insiste en que aplique la Ley de Seguridad Nacional y advierta y mande un requerimiento urgente a Torra, que es el paso previo a la aplicación del artículo 155, pero que haga un requerimiento recordándole cuál es su función, que no es cortar una autopista, sino mantener el orden público y respaldar a las fuerzas de seguridad. El líder de Ciudadanos, Rivera, le pide ya que aplique el artículo 155 y Pablo Iglesias que opte por el diálogo para desinflamar el conflicto. La cuestión se va a ir complicando según avance la semana. Veremos hasta dónde llega esta escalada. El día 26 hay un Barça-Madrid en el Camp Nou, a la 1 de la tarde, sábado, el sábado 26. La Liga del Fútbol Profesional ha propuesto ya al Comité de Competición que ese partido no se dispute. Y ha dado dos opciones: o que se dispute en otro sitio, o que se cambie el orden de los partidos, que se venga a jugar al Bernabéu. Vamos a ver cuál es la decisión, pero el gobierno ya ha dado su posición en este asunto. Considera que no es nada oportuno, ni por seguridad, y en segundo lugar, por imagen de España, que se celebre ese partido, porque ese partido lo ven decenas de millones de personas en el mundo, y la imagen será la del insulto a España, porque el mensaje que tratan de trasladar los independentistas es que España no es una democracia y aquí hay una dictadura. Y eso, a través de un partido de fútbol, en las imágenes de un partido, es muy sencillo de hacer. Es muy sencillo de mentir con una pancarta. Es muy fácil en un partido de fútbol. Están en ello y hasta ese punto se va a llegar. Ya verán ustedes que alguna decisión se va a tomar al respecto de lo que va a ocurrir o no va a ocurrir ese 26 de octubre en el estadio del FC Barcelona, si es que se celebra ese partido. Hay encuestas hoy, especialmente una de Sigma 2, que confirma que la tendencia a la baja del PSOE, la tendencia al alza del Partido Popular. De momento sigue siendo Vox la tercera fuerza. Y GAT3 en ABC lo que dice es que va a aumentar la participación, que lo que está ocurriendo en Cataluña aumenta la participación de las elecciones y podemos estar, no digamos, en un nivel igual que el abril, pero no tan lejos como se anunciaba. Más noticias hasta ahora con David Herráez y Ángeles Martín. Sin acuerdo en la fecha del debate electoral.
Fracasa la primera reunión entre representantes de los partidos políticos para determinar el día del único debate electoral a 5 en la Academia de Televisión. Los grupos reanudarán la reunión en el día de hoy.
Hacienda pagará a las comunidades autónomas en noviembre y diciembre.
Así lo ha asegurado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que entregará la mitad del dinero adeudado en noviembre y la otra mitad en diciembre.
El Consejo General del Poder Judicial investigará las filtraciones del proceso independentista.
Carlos Lesmes, su presidente, las califica de daño colateral a un proceso impecable. Reconoce que será difícil averiguar quién adelantó las condenas y recuerda que los magistrados tienen el deber de secreto para con las partes del proceso.
El gobierno trasladará los restos de Franco en helicóptero.
Así lo ha confirmado la familia del dictador, que busca suspender la exhumación a través de un nuevo recurso interpuesto ante el Supremo, al considerar que un gobierno en funciones no puede tomar una decisión de este tipo.
Los reyes de España visitarán Cuba tras el 10 de noviembre.
La primera visita de un monarca español a la isla y será por la celebración del quinto centenario de la fundación de La Habana. La visita de Felipe VI y doña Leticia tendrá lugar entre el 10 y el 16 de noviembre.
Procesados dos directivos del proyecto Castor por delito medioambiental.
El juez considera que su actuación generó 519 sismos que provocaron daños de consideración en viviendas de Castellón y Tarragona. Imputa también a Escalux, empresa participada en un 67% por ACS.
Grupos de pensionistas piden en Madrid cobrar más dinero.
Cerca de 8
8.000 manifestantes se congregaron ante el Congreso exigiendo la vinculación de sus pensiones al IPC y la derogación de la reforma del Partido Popular que vincula la revalorización de las pensiones a la esperanza de vida.
La Unión Europea confía en lograr un acuerdo con el Reino Unido
y evitar así un Brexit duro el próximo 31 de diciembre. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, espera alcanzar el acuerdo durante la jornada de hoy y poder aprobarlo en la cumbre de líderes que se celebra durante el fin de semana.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con un asunto que les estamos contando en directo desde las 6 de la mañana, pero que tienen que saber, que recordar si van a salir ahora de casa. Son esos paros en el Metro de Madrid, el mismo día en que se celebra su primer centenario. Ángeles Martín.
La Comunidad de Madrid ha establecido unos servicios mínimos del 58% en el servicio de Metro de Madrid con motivo de esta huelga de 24 horas convocada para este jueves por el Sindicato de Maquinistas. Los paros afectan desde las 6 de esta mañana a toda la red de metro y coinciden con la jornada en la que se conmemora el centenario del primer viaje realizado por el suburbano madrileño.
Ignacio González declara hoy sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid.
El juez Manuel García Castellón interroga este jueves como imputado al expresidente Ignacio González en la pieza del caso Púnica, en la que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid mediante el desvío de fondos a través de contratos de publicidad y de reputación online. El magistrado, que cree que el Partido Popular de Madrid financió de forma opaca y fraudulenta las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008, ocultando el verdadero coste de las mismas y su financiación.
Hoy es día de pleno en la Asamblea de Madrid.
Los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición preguntarán a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, por sus planes para los menores extranjeros no acompañados, los llamados MENAs, por sus medidas para combatir la pobreza y por su decisión de prorrogar los presupuestos autonómicos.
Y el Festival LEP llega a Madrid.
Alberga desde hoy hasta el próximo domingo un nuevo festival de música electrónica visual inmersiva, el LEP Matadero, con un espectáculo que hace converger imagen y sonido. Esta edición, la primera que se celebra aquí en Madrid, presenta en primicia un nuevo sistema de sonido inmersivo junto con una sección de experiencias inmersivas, nuevos formatos de composición digital y mundos virtuales.
Y tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad. Arrancamos en ronda de corresponsales en la sierra. Las previsiones las tiene Elvira de Luis.
Un pueblo sin pajitas, la nueva iniciativa del Ayuntamiento de Torrelodones que trabaja bajo la campaña Torres sin Plástico. Su objetivo es concienciar sobre el uso excesivo del plástico, empezando por uno de sus elementos más pequeños, las pajitas desechables. Con esta iniciativa se pretende hacer un llamamiento a hosteleros, comercios y ciudadanos en Torrelodones para que se sumen a cambiar los modelos de consumo que pueden acabar por destruir lo que más apreciamos. En Galapagar se abre el segundo concurso de relatos cortos titulado Terror en la biblioteca, dirigido a niños de 7 a 12 años y jóvenes de 13 a 18. Esta convocatoria busca promocionar la cultura entre niños y jóvenes, fomentar la creación literaria y promover el uso de las instalaciones de la biblioteca. El plazo para presentar las creaciones finalizará el próximo 21 de octubre. Y en San Lorenzo del Escorial comienza la nueva edición del ciclo familiar Los Domingos al Teatro. Empieza este domingo y hasta el 15 de diciembre se programarán 5 obras de teatro en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. El objetivo es crear un conjunto escénico para estimular los sentimientos, la imaginación y las emociones en los espectadores de todas las edades.
Damos ya el salto al sur. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Parla ofrece charlas a través de la Red Alianza para la FP Dual con el objetivo de informar a los jóvenes de la localidad de esta opción que, según detallan, mejora la empleabilidad a través de grados formativos de calidad. Hasta la fecha, alrededor de unos 460 alumnos de secundaria obligatoria de 4 institutos del municipio han asistido ya a un seminario para conocer una de las opciones que pueden elegir al acabar la ESO. Otros tantos estudiantes pasarán por estos cursos hasta el 18 de octubre. Y además, el Centro Municipal de Mayores de Valdemoro organiza el tradicional taller de decoración navideña para ornamentar las distintas dependencias de esta instalación con motivos alusivos a las fiestas de Pascua. Las inscripciones en este caso también podrán realizarse hasta el 18 de octubre. Están destinadas a aquellos que quieran poner a prueba su creatividad y sus habilidades.
En la zona noroeste nos aguarda María Martínez de Mora.
Pendientes de nuevo de Móstoles y del Partido Socialista Local, a quien se dirigen ahora todas las miradas, los grupos políticos le han pedido que tome medidas y que sea él quien expulse a Noelia Pose antes del próximo pleno de reprobación fijado para el próximo lunes, 21 de octubre. Y en Villaviciosa de Don, el alcalde ha convocado a los portavoces municipales a una reunión que tendrá lugar a partir de las 10:30 en la sede del Ayuntamiento para establecer las bases de la comisión de trabajo que definirá el plan de vivienda pública. Pleno en Las Rozas y buenas noticias en Boadilla del Monte. El Ministerio de Fomento ha atendido el requerimiento del consistorio para iluminar la M50 a su paso por el municipio.
Y la última parada de esta mañana la realizamos en el norte, Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid hoy se celebra la segunda y última jornada del octavo foro de economía de Tres Cantos. Esta cita tiene como eje principal la transformación digital en la empresa, aunque su objetivo sigue siendo el de poner en contacto a empresarios, profesionales y emprendedores de la comarca. Por otro lado, en San Sebastián de los Reyes arranca una campaña de sensibilización contra el abandono de muebles en la calle para recordar a los vecinos que pueden solicitar que el consistorio retire esos objetos, además de advertir de las sanciones por dejar grandes objetos en la vía pública. Y por último, el Ayuntamiento de Paracuellos abre el plazo para que las asociaciones soliciten parte de los 100.000 euros con los que se van a subvencionar a las entidades locales. El objetivo es mantener la realización de planes culturales, deportivos y festivos promovidos por los propios vecinos.
Damos de nuevo el salto a los periódicos. Iniciamos revista de prensa, pero ahora nos vamos a quedar Loli Jurado en las primeras páginas.
Portada del Mundo, Sánchez desoye a PP y Ciudadanos y paraliza la respuesta a Torra. Casado y Rivera piden el 155 y el presidente responde que la moderación es fortaleza. Junto a esta noticia también en la portada encontramos un nuevo tracking electoral, esta vez post-sentencia. El Partido Socialista cae por debajo del 28A, el Partido Popular se acerca y Vox ya es tercero. Nos vamos hasta las páginas de La Razón. La portada de La Razón: el jefe de los Mossos se negó a dimitir como exigió Torra. El Constitucional advierte a la Generalitat de un posible delito de desobediencia. La Liga plantea aplazar al 2 de diciembre el Barça-Madrid. Y Sánchez, dos puntos, moderación frente a los violentos. Descarta por ahora la Ley de Seguridad Nacional y el 155, pese a otra noche de fuertes disturbios. Portada del País: Sánchez garantiza ante la violencia firmeza, unidad y moderación. Es la declaración del presidente del Gobierno. Torra rectifica y condena los actos violentos tras la exigencia del presidente. El Gobierno garantiza el derecho a la manifestación pacífica en Cataluña. La policía y los Mossos defienden la legalidad constitucional y estatutaria. Y nos vamos también a la portada del diario ABC, que titula Esperando a Sánchez, ataque secesionista al Estado. La Moncloa bendice las manifestaciones ilegales si son pacíficas, reduce la violencia a grupos minoritarios y evita comprometerse ante Casado y Rivera a aplicar la Ley de Seguridad Nacional para combatir la escalada de violencia en Cataluña promovida desde el Govern.
Son las 6:47.
Onda Madrid, deportes.
Y el deporte, como saben, también se ve salpicado por la situación que atraviesa estos días Cataluña. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. La Liga ha solicitado al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol que el clásico Barça-Real Madrid, previsto para el sábado 26 de octubre, se juegue en el Estadio Santiago Bernabéu en lugar del Camp Nou, como estaba previsto, por causas de fuerza mayor para evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad. La Federación ha dado ya traslado de la situación a los clubes. Barcelona y Real Madrid tienen hasta el lunes para presentar las alegaciones oportunas. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre la petición de la Liga, pero el Real Madrid no contempla el cambio y solo maneja dos escenarios: o se juega en el Camp Nou o se aplaza. Incluso ya hay una fecha que podría ser el 18 de diciembre, la idónea para que se pudiera jugar ese partido. Por su parte, el Comité de Antiviolencia, que depende del Ministerio del Interior, ha declarado ya ese encuentro de alto riesgo, y eso es algo que no sucedía desde hace 5 temporadas. Y el mundo del fútbol empieza a pronunciarse en torno a este conflicto y a la entrada en escena de deportistas como Guardiola o Xavi Hernández. Este es el bético Joaquín, compañero suyo en la selección.
Cada uno se muestra como cree, da la opinión que cree, pero hay una cosa que no se puede perder, que es el respeto. Cuando se pierde el respeto y se pierde la dignidad, ¿no? Como persona y como español, yo creo que todo lo que estamos viendo es muy triste. Bueno, a mí lo que me da mucha tristeza todo esto, creo que al igual que a muchos españoles y sobre todo a muchos catalanes, ¿no? Lo único que puedo decir respecto a este tema es que no es bueno para ninguna de las partes.
Ajeno a la situación política de Cataluña, hoy Messi ha recibido la bota de oro y le han preguntado si este año su objetivo es la Champions por encima de la Liga.
No, obviamente que la Champions es algo especial y todos los años la queremos ganar, pero somos conscientes que la Liga es lo más importante, que la Liga te lleva después a estar bien en Champions, en la Copa del Rey, que es muy difícil no estar bien en la Liga y después poder competir por la Champions cuando toca jugar. Por eso, si bien siempre nombramos a la Champions, nunca nos olvidamos de la Liga y la Copa porque estamos en el Barcelona y siempre apuntamos a todo.
Cerrada ya la ventana de los partidos FIFA, los clubes se centran ya en preparar la novena jornada de Liga. En el Real Madrid, Lucas Vázquez, con molestias en un gemelo, será baja en Mallorca y Bale y Luka Modric podrían descansar. El sábado el Atleti se mide al Valencia en el Metropolitano, Stefan Savic se lo pierde también por lesión y podría reaparecer Vitolo.
Aunque le metamos mucha intensidad y mirando lo que nos va a decir el míster para poder que hacer un gran partido y que ellos no lo hagan, y sobre todo eso, intensidad y ir fuerte a todos los balones, y yo creo que esa es la clave para ganar a un gran rival como Valencia. También en los últimos partidos hemos mantenido la portería cero, que para nosotros es muy importante, y seguro que más adelante, con el paso de los partidos, pues esos goles van a llegar y si estamos muy bien atrás y bien arriba, pues seguramente que hagamos un buen año.
Y ya jugamos el derbi del sur en Onda Madrid, Getafe-Leganés, el sábado a las 6:30. El capitán pepinero Unai Bustinza ha sido protagonista en el partido de la una y da el choque tintes de final.
Qué bueno, tiene esta connotación especial el partido del próximo fin de semana, que es un derbi, que nuestra gente lo recibirá con muchísimas ganas y nosotros también. Y bueno, y como te digo, al final para nosotros ya, más allá de que sea un derbi y es emocionante y lo va a ser, pues el hecho de poder conseguir puntos en la situación en la que estamos, pues lo es más importante aún.
Y este es Niom, ex del Leganés y uno de los pilares del Getafe de Bordalás, que también ha estado en Onda Madrid.
Todos los equipos son peligrosos, todos en esta liga. Será un partido muy duro, muy físico. Es un equipo que te va a exigir 100% de tus capacidades y entonces tendremos que estar preparados.
Liga de Campeones femenina, ida de los octavos de final, Manchester City 1, Atlético de Madrid 1, todo pendiente de la vuelta en un gran partido de las jugadoras rojiblancas. Y hablamos de baloncesto y de la Euroliga, esta tarde a las 7, Zalgiris-Real Madrid, es la tercera jornada, primera a domicilio para el equipo de Pablo Laso. Salah Mesri es baja de última hora con un esguince de tobillo. El técnico vitoriano habla del ambiente que se va a encontrar su equipo en Kaunas.
Bueno, el ambiente allí es siempre, a ver, muy bueno para el equipo de casa, animan mucho al equipo, mucho ambiente, creo que el pabellón es fantástico y bueno, yo creo que han conseguido en los últimos años una identidad de equipo, han estado cerca de entrar en Final Four, han entrado en Playoff y habla muy bien del trabajo, bueno, pues de un equipo probablemente reconocible en Europa en el tiempo, ¿no? La verdad es que me gustaría ir más a ver un partido allí de aficionado que de contrario, pero bueno, también tienes esa motivación cuando vas a jugar contra ellos.
Por cierto, nuevo fichaje en el Fuenlabrada, vuelta al club del escolta de 35 años, Alex Urtasun, que firma un contrato de un mes y que estará a disposición de Juta Cuspinera ya en el próximo partido frente a UCAM Murcia, que es su ex equipo. Recordamos todo el deporte de hoy en el partido de la una y el partido de la onda con el Zalgiris Real Madrid en el día 106 y después el partido de las 9.
Y todo el ocio y la cultura de este día en la agenda de José Luis Urgel.
Los teatros del canal presentan Orlando, una adaptación de la novela de Virginia Woolf que lleva ahora a escena la compañía Teatro de Fondo, finalista de los premios Max. Estará en la capital hasta este próximo domingo con un espectáculo de comedia que recorre 4 siglos de la historia de Europa para tratar temas como la identidad, el género, el amor y la pasión por la vida. Rebeca Sala es la protagonista de la obra.
Imagínate ya solo convivir 400 años y transformarse uno de hombre a mujer, pues imagínate todo lo que te puede pasar. pasar y todo lo que puedes vivir, ¿no? Concentrado en una hora 50 que estamos en el escenario. Pero sí, sí, son un millón de aventuras, de situaciones, de sensaciones. Es que esto ha sido como hacer 25 personajes en uno.
Y en la sala bóvedas del Centro Conde Duque ya se puede disfrutar de Tiestes, una experiencia inmersiva a partir del sangriento mito griego de los hermanos Tiestes y Atreo. En colaboración con el compositor José Pablo Polo, la compañía Grumelot ofrece al espectador la posibilidad de sumergirse en un cuento de terror que explora los procesos de corrupción del alma. Íñigo Rodríguez Claro es director de Tiestes.
Una deconstrucción de una tragedia romana sobre el poder y la corrupción del Estado y del alma. Y a su vez es un espectáculo audiovisual que se desarrolla dentro de un dispositivo multimedia y a su vez es una performance para tres actores y un músico, en donde la música y el sonido ocupan un lugar central en esta producción.
En una gran apuesta por la creatividad digital contemporánea, Matadero Madrid celebra entre hoy y el sábado el Festival Lev Matadero, una impactante programación de conciertos, performance, espectáculos, experiencias sonoras y proyectos híbridos que llegan a la capital de la mano del Laboratorio de Electrónica Visual Lev.
Hola, me llamo Juan y tengo 5 años.
Hola, me llamo Elio y tengo 5 años.
Y os vamos a explicar la maqueta que se llama Madrid Río.
Más de 700 alumnos como Juan y Elio han creado su propia visión del mundo gracias a la exposición Moldea tu Mundo, que acoge el espacio Montesa hasta el sábado. Una muestra que busca dar voz a la visión del mundo de los niños, el futuro. Nuria López, portavoz.
Moldea tu Mundo es un proyecto donde invitamos a los alumnos de primaria de más de 30 coles de la Comunidad de Madrid a que den su peculiar visión del mundo, creando, moldeando, dejando volar su imaginación, sin peros y sin límites, donde nada está mal y todo, absolutamente todo lo que imaginen es posible.
Calor, Semana Santa, el sardinero, bañarnos en vaqueros.
Sofía Elar actúa esta noche por primera vez en el Wizzing Center, un concierto que supone un punto de inflexión en la carrera del artista, según ha reconocido Elar, que llega al Palacio de los Deportes para hacer sonar los temas de su nuevo álbum, Nota en Do, y Seis Peniques, que fue su primer trabajo. Será a partir de las 9.
No era ese moreno que nos pone tan tiernos en este mes de agosto frente al mar, porque sé que me llueven hoy tantos recuerdos. Si tras cada te quiero caían tantas flechas a matar, éramos dos locos que al tocar el fondo no hallaron tesoro bajo el mar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.